José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a Barcelona. 4-0 de la MSN a la Real, del Barça, de Messi, Suárez y Neymar. Ha hecho 2 goles Neymar, que lleva 14 en esta liga. Ha hecho otro Luis Suárez, un golazo. Y ha hecho otro Messi, al que han buscado durante la última media hora para que hiciera un gol y estuvieran todos felices. El Barça le saca ahora 9 puntos al Real Madrid, que va a jugar mañana en Eibar a las 4 de la tarde, y 4 puntos al Atlético, que aguanta el tirón porque ha ganado 1-0 al Español. Para la mayoría del mundo, con gol de Griezmann, para
no, no, la mayoría
Martín,
no, la mayoría
para
no.
Pedro Martín no.
La mayoría no.
Bueno, no discutamos por esto, luego vale. Aclaramos. El gol parece que es de Griezmann, pero finalmente
no, no,
es
no
su
es
propia
Griezmann.
Puerta.
Sí, que sí,
no
es
de discutamos
Griezmann.
Por
sí.
Esto, que lo importante es la noticia, la mala noticia que ha habido en el partido, que es la lesión de Thiago, que está en el hospital con una grave fractura, Antonio Ruiz, y que es la mala noticia del día, a pesar de los 3 puntos del Atlético de Madrid. ¿Cómo está Thiago?
Sin duda es la peor factura del partido que podía pagar el Atlético de Madrid, esa fractura completa de tibia que ha sufrido durante el partido. Mañana por la mañana le van a operar. Los médicos hablan de 4 meses de recuperación. Se pierde prácticamente la temporada. En el mejor de los casos volvería marzo, abril, a finales. Y a mí me llama la atención que toda la gente que va a verle, con la cara deprimida y con el gesto serio, Thiago es quien los anima a todos. Incluso hay una frase literal que le ha dicho a Cerezo: no se preocupe, esto no es tan mala noticia, porque ahora los chicos jóvenes van a crecer y van a sacar esto adelante.
Solo para el que siga el Atlético de Madrid muy de cerca, sus aficionados saben de la importancia de Thiago, que es el alma del Atlético, la prolongación de Simeone en el campo, y que no es una baja cualquiera.
No, yo diría insustituible, una baja difícil,
trascendente, ¿no?
Sí,
para el desarrollo del campeonato. Te pregunto rápidamente,
irreparable,
aunque luego hablaremos, ¿tú crees que ficha el Atlético de Madrid por esta lesión? Bueno, tiene a Kraneviter, ¿eh?
Tiene a Kraneviter, que también el Atleti se había rumoreado que podía intentar traerlo antes de enero, en su pacto inicial con River. El River no lo va a dejar salir antes del Mundialito. Vamos a ver si se decide a fichar. En principio me dicen desde el entorno del club que ahora mismo no piensan en eso, pero a ver si el pasar de las horas les hace cambiar de opinión o se mantiene.
Thiago, fractura no desplazada del tercio medio de la tibia derecha. 3-4 meses es lo que dicen los médicos y la gente del club. Parece que más tiempo. Es una baja muy importante para el Atlético de Madrid. En la Rosaleda ganaba el Málaga 2-0 y ha terminado el Granada empatando a 2. El Málaga está en descenso, no sale del descenso. El Granada está un punto por encima del descenso. Y han terminado 2 partidos hace un momento en el estadio de Gran Canaria. Ha terminado en Las Palmas 0, Depor 2. Lo ha narrado Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal han estado Las Palmas y el Depor?
Pues Las Palmas en su línea. Creo que el balance es devastador frente a los equipos de un nivel similar. Perdió con el Rayo, con el Eibar, fuera con el Getafe, hoy con el Depor. Así, desde luego, lo va a tener muy, muy complicado. Delante, prácticamente inofensivo, aunque a última hora Araujo con 0-1 pudo marcar el empate, y detrás con muchísimos problemas, muchos desequilibrios, balones muy cortitos con el toque atrás, que muchos de ellos se perdían y crearon ocasiones clarísimas para un Depor que, hay que decirlo, yo creo que se va a salvar este año con holgura, y si me apuran va a estar, como está ahora, en la zona europea. Bien el Depor, bien Bergantiño, muy bien Lucas Pérez, y en general muy correoso el equipo deportivista, que en el contragolpe y presionando en 3/4 de cancha, hoy ha superado claramente a Las Palmas.
Las Palmas está en descenso con 10 puntos, está el Depor en puestos europeos con 21. Aquí también el primer gol, Pedro, no se lo das a Cani, ¿no? Se lo das.
No se lo da a
David Simón en propia puerta.
David Simón en propia puerta, y el segundo sí de Lucas Pérez, justo la jugada después de la posibilidad de Las Palmas de empatar el partido, que ha salvado Lux con una gran parada. Suáncar, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
y
luego.
Lucas Pérez, 9 goles ya.
9 goles, sí, señor. Es el gran goleador del Deportivo de La Coruña, está arriba con los máximos goleadores del campeonato, aunque Neymar se aleja. Y en Balaídos ha ganado el Celta. Ha ganado con un gol de rechace de Nolito. 2-1 al Sporting. Lo ha narrado Germán Dobarro. Hola, Dobarro, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿cómo estás? Buenas noches.
No hay polémica con los goles, ¿no?
No, polémica no. Lo que sí te digo es que el Sporting ha dejado pasar una oportunidad increíble para puntuar. Muy mal el Celta. Los cambios despistaron al equipo, que si Guidetti, que si Bongondá, retrasar la posición del Tucu, y convirtieron a este equipo en su peor versión. Y los 3 goles, uno normal, podríamos decir, el de Orellana, y 2 pifias. El del Sporting, que es una cagada de Planas mayúscula, saca a Sergio Álvarez, se la pone a Planas, este quiere buscar al pivote, al mediocentro, y se la regala a Carlos Castro, que acaba de saltar, hacía unos segundos, y establece el empate, y luego el segundo es una desgracia, el balón largo de Aspas para Nolito, Nolito quiere rematar, rechaza al portero, el Pichu Cuellar, le pega al Nolito y va para adentro, el típico partido que dices tú, bueno, el regalo que nos han hecho con estos tres puntos, porque para el Celta, lo mejor, sin ningún género de dudas, haber sumado tres puntos, el partido muy flojito.
Orellana, Nolito, y para el Sporting, Castro. Celta 2, Sporting 1. El Sporting 2 puntos por encima del descenso. El Celta en Europa, cuarto con 24. Tobarro, un abrazo.
Otro grande para
ti.
Hasta
luego. Volvemos con Santi Peón para escuchar a protagonistas. Así que por arriba la liga está así. Barcelona 33, Atlético 29, Real Madrid 24, Celta 24, Deportivo 21, Villarreal 21. Y por abajo, Málaga, Las Palmas y Levante en descenso, los tres con 10 puntos. Vamos con las voces y los datos de la jornada. En el Camp Nou, Barcelona 4, Real Sociedad 0, 2 de Neymar, 1 de Luis Suárez, otro de Messi. Eusebio da su opinión sobre el famoso tridente y a Luis Enrique le han preguntado si han buscado, si cree que han buscado el gol de Messi.
Yo creo que las cosas tienen que salir de manera natural, les sale así de esta manera y me parece bien. Lo que está claro es que en el inicio del partido lo importante es solventar los partidos y hacerlo de la mejor manera posible, y una vez que el partido está resuelto a partir del 3-0, yo entiendo que eso suceda. Tienen tantísima complicidad que si no, la fiesta para ellos no es completa.
Del tridente me decías. La sensación que tienes cuando lo ves desde fuera, pues es la misma que tienes cuando te enfrentas a ellos. Tres jugadores muy completos, se complementan muy bien y luego muy inteligentes, ¿no? Y esto hace que sea muy complicado poder frenarles.
Datos del partido, Pedro Martín.
La Real Sociedad es el primer equipo que pierde 18 partidos de liga seguidos en el Camp Nou. Neymar y Suárez, 14 más 12, 26 goles. Una pareja de Barcelona no conseguía tantos goles en las 13 primeras jornadas desde 1950, que lo consiguieron César y Marcos Aurelio. Primera vez que Suárez marca en 7 partidos seguidos desde que es profesional del fútbol. Messi ha jugado hoy su partido número 600 de primer nivel, sumando partidos del Barça y de la selección argentina, 469 goles, y Piqué 200 partidos de liga con el Barça, solo ha perdido 15.
En el Calderón, Atlético de Madrid 1, Español 0, para el árbitro Griezmann, para Pedro Martín, que es lo que nos vale a nosotros, Rocco en propia puerta. Dice Sergio, el entrenador del Español, que vaya nivel que tiene el Atlético de Madrid. Simeone encuentra soluciones a la baja de Thiago, al que manda un saludo.
Tiene una energía enorme y desde acá mandarle toda la energía del grupo, del club, de la afición, y que lo queremos mucho. Es muy pronto para especificar cuál y qué cosa. Sabemos que Saúl puede jugar ahí, sabemos que Tomás, por suerte, después de tantos entrenamientos y de tanto tiempo de espera, el chico respondió con una gran jerarquía. Bueno, está Saúl, obviamente, que ya en esa zona la conoce, y bueno, ya llegará Kranevit en el mes de enero también para darnos una mano en esa situación.
Para mí es el equipo que mejor compite, no es un ejemplo a nivel de competir. El Atleti es un ejemplo y como tal va a estar arriba, pero bueno, yo creo que está complicado pelear con los dos grandes.
Datos del partido, Pedro.
Bueno, el Atlético de Madrid ha aprovechado la visita del equipo al que más veces ha derrotado en toda su historia, 92 victorias del Atlético de Madrid frente al Español. Con esa victoria sigue al acecho frente al Barcelona, jugando de otra manera. De hecho, ha conseguido 5 victorias por un gol, ha dejado su portería a cero en 8 de los 12 partidos de liga, y Oblak es la primera vez que enlaza 5 partidos sin recibir goles desde que es portero del Atlético de Madrid.
En la Rosaleda, Málaga 2, Granada 2, marcaron primero Charles y Fornals para el Málaga y empataron el Arabi y Rochina de cabeza para el Granada. Sandoval dice que ha sido un partido loco y Gracia se queja de la expulsión de Tisone.
Creo ciertamente que no hemos merecido, ya no hablo de resultados, sino no hemos merecido jugar con un hombre menos este partido. De equipo en estos momentos, pues nos quedamos con esa sensación de que hemos hecho muchas cosas bien como para ganar el partido y que otra vez por otras circunstancias, ya no por no hacer gol, porque hemos hecho 2 goles, pero no han sido suficientes para conseguir la victoria.
Un partido loco, que la primera parte creo que el Málaga ha estado mucho mejor que nosotros, plantado en el terreno de juego. Nosotros no hemos leído muy bien muchos aspectos del partido y prácticamente, bueno, el equipo, la verdad es que era muy joven y le costaba coger esa lectura del partido. Nos vamos, no todo lo satisfecho posible, porque venimos por los 3 puntos, pero no descontentos.
Informa Javier Bautista, es noticia que les cuenta el tiempo de juego, que el jeque se ha cargado a Vicente Casado, director general del club, del Málaga. Ha destituido a Vicente Casado, director general del Málaga. Datos del partido, Pedro.
Pues el Granada no empataba un partido de primera división que perdía por dos goles desde 1971 con Athletic de Bilbao en casa. No marcaba en un partido de primera división dos goles de cabeza desde febrero de 2012. Buenas noticias para el Granada. Antes, para el Málaga, marcar goles es una gran noticia. Charles ha marcado 4 de los 7 goles del equipo en esta liga y Fornals es el cuarto jugador más joven en marcar con el Málaga Club de Fútbol en primera, después de Olinga, Juanmi e Isco.
Y recuerden las formas 0 Deportivo 2, Celta 2 Sporting 1 y ayer Levante 0 Betis 1. Mañana a las 4 de la tarde, Eibar Real Madrid. Ha llamado la atención esta declaración de Rafa Benítez sobre la posición en la izquierda, en el ataque del Real Madrid, de Gareth Bale.
Yo no le dije a Bale que jugase en la izquierda, ni a Ronaldo que jugase en el centro, ni a Isco que jugase en la derecha, sino que tienen libertad para moverse en ataque como lo han tenido desde el principio. Ahí es donde son fuertes, cuando no son puntos de referencia para los rivales. Yo soy el entrenador y decido si tienen que jugar por detrás, en la izquierda o en la derecha, en función de los compañeros que tienen alrededor y de lo que nos interesa como equipo.
No ha entrado en la lista Gesé con un problema físico y sí ha entrado el centrocampista gaditano Lazo del Castilla. En el Eibar es baja de última hora Borja Bastón por lesión. A las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Getafe-Villarreal, a las 6 y cuarto Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao, y a las 8 y media, gran partido, Sevilla-Valencia. En segunda, estos marcadores, Osasuna 1, Alcorcón 2, Leganés 1, Bilbao-Athletic 0, Almería 1, Numancia 1, Llagostera 2, Huesca 0, y Alavés 1, Mallorca 0. Por arriba están en ascenso Osasuna y Alavés con 26, y en promoción, Córdoba con 24, Alcorcón con 23, Ponferradina y Oviedo con 22. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Lugo-Valladolid. A las 5 hay un Zaragoza-Ponferradina y a las 7 y cuarto Córdoba-Oviedo. Si gana el Córdoba, será líder de segunda división. En la Premier han pasado estas cosas: Manchester City 3, Southampton 1 y Leicester 1, Manchester United 1. El Manchester City y el Leicester City están empatados a puntos en la cabeza con 29. Mañana hay un Tottenham-Chelsea. En la Bundesliga, el Bayern de Múnich de Guardiola ha ganado 2-0 al Hertha de Berlín. Como saben, la noticia de Joseba Larrañaga en el partido de las 12 de esta semana es que Guardiola entrenará al Manchester City. Primera declaración sobre esta noticia de alguien del Bayern, Rummenigge, uno de los jefes del Bayern.
Trainer kommen, Trainer gehen irgendwann auch und ich bin da völlig entspannt.
Los entrenadores vienen y van. Tanto el club como yo estamos absolutamente tranquilos y solo pensamos en conseguir los objetivos.
Wie gesagt, ist keine Unruhe in dem Club dadurch reingekommen.
Tenemos esa discusión desde verano. Por el contrato de Guardiola, tenemos que tomar una decisión antes de que acabe el 2015, cerca de Navidades. La tomaremos después del partido contra el Hannover del 19 de diciembre.
Después del 19 de diciembre, es decir, dentro de nada, se va a tomar la decisión sobre el futuro de Guardiola, que ya es el anunciado por el partido de las 12. Va a entrenar al Manchester City. En el Scudetto, el lunes es el gran partido. Nápoles-Inter de Milán, segundo contra primero. Fórmula 1, último gran premio del año en Abu Dhabi. Sale primero Rosberg, segundo Hamilton, tercero Raikkonen, cuarto Checo Pérez. Sale décimo Carlos Sainz. Sale decimoséptimo Alonso, que ha pinchado. Y sale último Meri. La noticia del día está en unas declaraciones de Ron Dennis, que deja dudas sobre el futuro de Fernando Alonso para la próxima temporada. Le ha contestado Alonso.
Siempre la misma historia, ¿no? Algo que dice Ron o que dice otro piloto, luego tengo yo que responder, intuir y adivinar lo que quieren decir, ¿no? Creo que cuando él os habla tenéis una oportunidad de oro de preguntarle y yo no sé lo que ha querido decir, y si quiere meter presión a alguien, a mí seguro que no, y si es alguien sería Honda, ¿no? Para que hagan un buen trabajo todo el invierno.
Y se está disputando en Bélgica la final de la Copa Davis de tenis. Bélgica 1, Gran Bretaña 2. Han ganado el doble los hermanos Murray. Mañana a la 1, Andy Murray contra Goffin. Vamos al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
48.394, serie 16.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños que pasan hambre y frío. Entre todos podemos combatir la pobreza infantil. Soy Lara Álvarez. Entra en loscomprometidos.com o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo, el auténtico Made in Spain, por 8.900 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes del Barcelona 4, Real Sociedad 0, vamos a darnos una vuelta por el partido que ha ganado el Atlético de Madrid, 1-0 al Español, con gol de Griezmann. Por el partido, porque siguen a 4 puntos del Barça, que son los segundos, y también por la lesión de Thiago, vamos a preguntarle a un joven jugador que hoy ha sido titular y que ha dado el pase de gol a Griezmann, Oliver Torres. Hola, Oliver, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, felicidades por el partido, por el tuyo, por el del equipo, por la victoria. Que aguantéis el tirón del Barça, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, el equipo ha hecho un buen partido. Hemos conseguido ponernos pronto en el marcador y luego lo hemos trabajado bien. Creo que hemos merecido los 3 puntos, pero bueno, noche agridulce con la lesión de un compañero como Thiago.
Estamos aquí hablando de eso, ¿no? De lo que supone, ¿no? Perder a Thiago, que la lesión es muy grave, es de larga duración. ¿Qué supone perder a Thiago para el Atlético?
Bueno, pues supone, pero no solo en lo futbolístico, sino en lo personal. Creo que nos ayuda mucho con consejos desde la experiencia que tiene en el campo, fuera. Pero bueno, siempre lo he dicho, el equipo es competitivo y cualquier compañero que supla una baja tan difícil de suplir como la de Thiago, pues intentará sumar al equipo, que al final es lo importante.
¿Te ha dado tiempo a ver en el campo cómo ha sido? Porque ha sido extrañísimo.
Sí, bueno, ha sido una jugada rara, pero bueno, yo rápido, cuando he visto que Thiago se dolía de esa manera, sabía que algo tenía, porque Thiago es un señor y nunca se queja por gusto y bueno, mi cabeza solo pensaba que fuera lo menos posible. Sales del campo contento por la victoria, pero te encuentras una noticia así y bueno, la verdad que se te cambia la cara, se te encoge un poco el pecho y lo único que tenemos que hacer nosotros es darle el cariño que necesita en estos momentos.
Le ha dado en el trasero a Marco, ¿no? A Marco Asensio, y ahí se ha roto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Él aparte decía la tibia y mira qué mala fortuna.
Bueno, vamos a ver si se puede recuperar cuanto antes. Parece que va a ser mucho tiempo y que vais a tener que estar acostumbrados a jugar sin él. Pues nada, agarrarse fuerte y a pelear, ¿no?
Seguro, seguro que nos está apoyando desde fuera y que los consejos nos los sigue dando igual.
Oye, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? Que has aparecido hoy en la alineación. Ayer cuando estábamos haciendo las cábalas no nos aparecías, pero lo tenía claro Simeone. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto?
Bien, bien, contento. Siempre que se puede sumar al equipo es importante y bueno, trabajamos cada día mis compañeros y yo para sumar al equipo, que al final es lo importante.
Oye, que te pregunto por el Barça. ¿Es alcanzable el Barça?
Pues
piénsatelo.
Supongo, creo que todos los equipos son alcanzables, pero bueno, obviamente el Barcelona mismo está en un estado de forma magnífico, pero bueno, creo que nosotros estamos en una buena dinámica, una buena línea de trabajo. Y creo que si seguimos como bloque no tenemos que mirar ni al Barça, ni que está por encima, ni al Madrid que está por debajo. Seguir la línea de trabajo, de mejora y intentar alcanzar los objetivos. Y si no los alcanzamos, pues bueno, haber hecho todo lo posible.
Oye, la última, que vuelves de Portugal, ya llevas un rato aquí otra vez de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Creciendo día a día? ¿Más futbolista, más persona?
Sí, sí, bueno, siempre que te vas fuera de casa maduras, tanto futbolísticamente como personalmente. La verdad que pasar por un club como el Oporto me ha ayudado mucho y bueno, creo que todos aprendemos cada día, mejoramos cada día, pero sí, contento por estar aquí e intentar ponérselo difícil a todos mis compañeros, porque la competencia interna al final es lo que hace grande al equipo.
Oye, esta sí que es la última. Tomás, sé que es la primera aparición que ha tenido. Bien, ¿no, Tomás?
Sí, muy bien. Compartí habitación conmigo y creo que le he dado suerte. y la verdad que viene trabajando muy bien en los entrenamientos. Me alegro mucho por él porque, bueno, hemos coincidido en los juveniles jugando juntos. Y es un placer que pueda vivir también la sensación de que el Calderón te anime, te aplauda y te canten. Está súper feliz, como es lógico, y espero que bueno que seguirá trabajando igual de bien.
Futbolista, un abrazo y ánimo con lo de Thiago, a ver si sale todo bien.
Gracias, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo. Oliver Torres, que ha dado el pase de gol a Griezmann. Pues sí, están compungidos en el Atlético de Madrid por la lesión de Thiago, porque es un jugador muy importante, por el peso que tiene en el club, por lo bien que lo hace en el equipo y por lo que supone para el Cholo Simeone. De esto vamos a hablar ahora, por supuesto, de la baja de Thiago, si va a fichar el Atlético de Madrid, qué tiene en la cabeza el cuerpo técnico. Han escuchado antes a Simeone hablar de las posibilidades que tiene en el centro del campo, pero seguramente necesite algo más que lo que va a venir, que es Kraneviter. Venga, vamos al partido de la tarde, al Barcelona Real Sociedad. Copa Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Neymar 2, Luis Suárez y Messi, para que todo el mundo esté contento, ¿eh?
Sí, porque marcan siempre los mismos. Estábamos repasando los números del Barça, que ha marcado 33 goles y de ellos los 30 han marcado entre los tres, ¿no?
Tremendo.
Tremendo. 14 Neymar, 12 Luis Suárez y 4 Leo Messi, y eso que ha estado mucho tiempo, 2 meses lesionado. De manera que es tremendo lo de los números. Todo el mundo habla de ellos. Dentro de muy poco, el próximo lunes, se va a decidir los nominados al Balón de Oro de este año 2015. Ahí están como candidatos también prácticamente los tres, o dos de tres, Neymar y Leo Messi, y todo el mundo después del partido, incluso hemos escuchado anteriormente a Luis Enrique, como decía, que si no marcan los tres parece que la fiesta no es completa. El otro día no marcaba Neymar, se lo daba Leo Messi a Neymar el penalti para que lo lanzara y al final lo paraba el portero. Hoy ha sido al revés, Neymar ha marcado 2 goles, querían que marcara al final Leo Messi, han hecho lo que han querido y le ha dado Ney precisamente el gol a Leo Messi. De ellos, de los tres, hablaban naturalmente los protagonistas del Barça en la zona mixta, como Mascherano, Andrés Iniesta y Dani Alves.
Contamos con 3 jugadores que necesitan poca elaboración para poder concretar goles, y eso también es una ventaja en un juego, en un equipo que intenta un juego combinativo, digamos. Además de esto, si tiene el plus de tener 3 jugadores que se inventan los goles solos, es una ventaja.
Entre ellos se busca continuamente y al final el objetivo es que ellos salgan todos contentos, y están contentos cuando marcan. Se volcan hasta el final para que lo consigan. Y al final, pues mira, han conseguido que marcar a los tres.
No creo que Leo necesite marcar para sentir una cosa diferente. Para nosotros es el número uno y en ese sentido, pues si marca bien y si no, también.
Me decía el otro día Pedro Martín que entre los tres en su carrera profesional, no en el Barcelona, entre Messi, Luis Suárez y Neymar, llevan más de 1000 goles. Una auténtica barbaridad. Sin duda, es el ataque del momento. En su día lo fue también la BBC, pero ahora mismo este es el ataque que es la referencia mundial. Los tres, Messi, Luis Suárez y Neymar, entendiéndose a las mil maravillas, dándose pases unos a otros, esperando para que marque Messi el cuarto. O sea que viven un momento muy dulce. Están todos bien, ¿no? Manolo, no ha pasado nada raro en ninguno de los jugadores, ¿no?
No, están todos bien. Van a descansar este domingo y el próximo entrenamiento será a partir de las 11 de la mañana del lunes.
Recuerdo que hay Copa entre semana, que el Barcelona va a jugar el partido de vuelta contra el Villanovense el miércoles, y que el resto de equipos van a afrontar el partido de ida en su primera eliminatoria, la mayoría de los equipos en primera división. Saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y está también Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí contando cosas muy buenas del Barcelona, porque vive el mejor momento, sin duda, de los últimos tiempos, con goleadas. Ha hecho 14 goles en 3 partidos, solo ha recibido 1 y le va la vida a las mil maravillas. Le saca 4 puntos al Atlético y de momento 9 al Real Madrid. Relato cuál ha sido la alineación de Luis Enrique: Bravo, Alves, Piqué, Mascherano, Mathieu, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez y Neymar. Luego entró Adriano por Alves, Alba por Mathieu y Bartra por Mascherano. Cambió 3 defensas. ¿Queréis decir algo nuevo de estos tres? ¿Que no se haya dicho? ¿O que os proponga lo que han hecho hoy?
No, yo solamente, perdona Miguel, solamente quería hacer el apéndice o el complemento a todo esto que se ha debatido hoy, porque hoy resulta que ha habido mucho debate, incluso durante las retransmisiones de las distintas emisoras catalanas, digamos locales, y luego incluso también entre los periodistas, sobre el hecho este de que si es contraproducente que se busquen tanto para que todos marquen y tal. Bueno, eso hoy se ha producido en el caso de Neymar y de Suárez, para que marcara Messi. Pero yo tengo la sensación de que esas historietas entre ellos, ¿vale? Se producen normalmente cuando el partido ya está resuelto, ¿vale? O sea, yo creo que esa sensación de completar ellos un golito cada uno al menos es una digamos, es una expresión de su amistad, de su complicidad, de su coleguismo, pero una vez resuelto el partido. Yo no tengo la sensación de que ellos jueguen en esa dirección cuando el partido se pone cuesta arriba o cuando todavía no han marcado el primero o el segundo, ¿no? O al menos esa es la impresión que yo he tenido hoy.
Bueno, yo diría que estos tres son lo más parecido a la utopía. Son la antesala de la utopía. Ya sabemos que es imposible marcar todos los partidos, pero ahora lleva una racha el Barça que es perfectamente posible que cualquiera de los tres, e incluso los tres, marquen en cada partido que juegan, porque están en un momento de lo que el fútbol llaman dulce, pero de eficacia extraordinaria. Pero ellos supongo que son los primeros que saben que ese juego que han hecho hoy en la última fase del partido se puede hacer cuando el partido ya está resuelto, y porque detrás tienen a unos compañeros, a un auténtico equipo que permite que te, a lo largo de los 90 minutos se puedan dedicar unos cuantos a este tipo de alegrías. Yo soy más de la línea de Iniesta. Estos tres están ahora en un nivel que no hace falta meter todos los días para sentirse satisfechos con el trabajo, porque además son jugadores que no se limitan solo a meter gol. Messi ya sabemos que es capaz de inventarse una jugada, crearla y hacer funcionar a todo el equipo. Neymar tiene el desborde suficiente para asistir, meter goles, se aplica en defensa, y el trabajo de Luis Suárez es descomunal durante todo el partido. Es verdad que las enchufa, pero es verdad que roba muchísimos balones que luego pueden aprovechar otros para terminar la jugada, de manera que pueden estar tranquilos, metan o no. Lo que es importante para el Barcelona es que dentro de ese número estratosférico de goles, 30 que llevan de 33, el Barça como equipo grande necesita que la segunda línea les aporte más para tener la garantía de sacar adelante partidos que, por lo que sea, estos no metan.
Ahora mismo nadie, sí, se imagina, perdona Emilio, nadie se imagina que el Barça no lo va a ganar todo. Es que tú dices, haz apuestas y dices, lo
no,
va a ganar
nadie,
todo.
Nadie
se lo imagina. Pero nadie. Es cierto que hay ejemplos muy recientes de que la vida cambia. Por ejemplo, el Madrid el año pasado, que llevaba no sé cuántos partidos ganados, perdió.
Sí.
O el Barcelona,
en
que,
esta misma
que,
época,
que nos además parecía que no iba a ganar nada, que iban a echar a Luis Enrique, y terminó ganándolo todo. Pero
sí,
lo que miras ahora, miras de frente y dices, es que este equipo lo va a ganar todo.
Sí.
Es lo que piensas ahora.
Sí, o sea, esa es la primera sensación. Vale, la segunda sensación, apuntándome a todo el comentario de Miguel, yo diría que, voy a decir una exageración, pero bueno, sé, a veces te parece bastante injusto que estos tres muchachos se lleven toda la gloria, ¿no? Porque uno tiene la sensación, lo dije el otro día y lo repito hoy, de que este entrenador tiene mucho, 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 mucho éxito, mucha parte de este éxito, y sobre todo, como dice Miguel, no ya solo la segunda línea, sino la tercera, el portero, o sea, es decir, yo creo que esta gente puede jugar así porque tienen los otros ocho tipos.
Sí, pero ahora se lo reparten tres, que antes solo se lo repartía Messi, que ahora se lo reparten tres, por lo
sí,
menos.
Sí, no, pero yo ya no estoy hablando de los goles.
La gloria.
Ya, pero yo no estoy hablando de los goles, estoy hablando de, digamos, el triunfo, el nombre incluso del equipo, la representación y tal, cuando realmente este cada vez, y además entre quien entre, cada vez es un equipo más coral, ¿no? Es un equipo más cómplice, es un equipo más vistoso a veces, eficaz en otras ocasiones, que hoy, por ejemplo, es verdad que también había resultado el partido, pero ha habido ratos que ha pasado agobio porque la Real de Eusebio les ha apretado mucho, o sea, es decir, que ahí, cuando se ponen a sufrir, sufren todos. Y cuando se ponen a jugar a fútbol, juegan todos.
A mí me parece menos barroco el equipo que hace unos años. O sea, que es mucho más directo, ¿no? Que llega más rápido al área contraria.
Bueno, no, y que tiene mucho más pólvora a la hora de meter gol y mucha más eficacia, duda, claro. ¿No? Y que también además como comentaba yo que tuve la suerte de estar el viernes en la conferencia de prensa de Eusebio en San Sebastián, tiene muchas más maneras de matarte que tenía el Barça de Guardiola o el Barça de Rijkaard o tal. Este equipo te puede matar de mil formas, ¿no?
Es que antes, con todos los respetos, era MVP, Messi, Villa, Pedro, por ejemplo, en la final de la Champions,
sí,
¿no?
Sí.
En Wembley.
Sí, y
pues para Neymar y Suárez, corto, pues claro, le superan.
MVP claro. Se queda corto con
pero
MSN.
Pero es que todos los equipos evolucionan también a Barcelona. Lo que pasa es que lo ha hecho desde el sobresaliente a la matrícula de honor hace muchos años. El Barça de Guardiola, el de Rijkaard, tuvieron momentos brillantísimos y momentos muy difíciles. Rijkaard empezó muy mal. Pepe empezó perdiendo el primer partido, empatando el segundo, y también hubo momentos en que decían que su fútbol aburría. Este mismo equipo de Luis Enrique ha tenido partidos a principio de temporada que coincidíamos que estaba mejor el marcador que el juego. Bueno, todo es una evolución y este equipo está todavía en desarrollo. Llegará el momento que podremos hacer un balance, pero el del momento
sí,
es que te da una garantía absoluta, porque se ha aplicado mucho en el sistema defensivo, trabajan mucho más todos, son capaces de meterte un gol con 37 toques, pero en el mismo partido son capaces de meterte dos con cuatro, porque salen a la contra en una jugada de ataque a balón parado del equipo contrario en un córner, y en tres toques te liquidan, ¿no? O sea que es un equipo en evolución, con muchos jugadores, bueno, con unos cuantos jugadores que han compartido esos momentos, esa escuela, esa filosofía, y es que se saben todos el libreto, se saben perfectamente todos el papel que tienen que interpretar en la posición que jueguen, y ahí están dando sensación de rotundidad en su fútbol.
Y está muy bien que el equipo, yo ignoro porque lo desconozco todo del fútbol, pero ignoro cómo es el tema ese del timing y de las preparaciones y de los ciclos y no sé qué, pero está muy bien a que estemos a final de noviembre y a 15 días del Mundialito y el equipo esté así, porque probablemente una de las metas o uno de los objetivos pues es ese título honorífico, sí, hombre, claro, digamos, de campeón del mundo. Y además de todo esto, yo creo que va a ser muy, muy, muy importante la llegada de Arda Turán y de Vidal a este
claro,
equipo
claro.
A este equipo, porque yo creo que ahí entonces el abanico ya de posibilidades y
hablando, aire.
Y exacto, y hablando de abanico, digamos que todos nosotros lamentamos profundísimamente la lesión del extraordinario de Thiago, ¿no?
Sí.
que es además, curiosamente, ese jugador que nadie, absolutamente nadie en ningún equipo tiene recambio, porque no lo hay, porque como ha dicho Paco en la retransmisión esta tarde, es como si al Barça se le lesiona por meses Busquets,
sí,
pues es tremendo, o sea, porque claro, todos estábamos pensando pues eso, ¿no? En Messi, en Griezmann, en Cristiano Ronaldo, en sí, ya, chaval, pero se te ha lesionado ese tipo.
El que sujeta.
Exacto, ese
bueno,
tipo.
Los que dan equilibrio, que esa pieza.
Tal, ¿me entiendes? Ese tipo que, en teoría, esto ya es otra invención mía, que en teoría Casemiro, que tú lo sacas y te meten cuatro, ¿no? Que, bueno, no lo sé, pero realmente es muy, muy doloroso para el fútbol, no para el Atlético de Madrid, para el fútbol, que Thiago se haya hecho tanto daño.
Sí, sí.
Y encima se pierda la Eurocopa, por cierto.
Bueno, gran felicidad para el Barcelona. Va todo viento en popa y a toda vela. En este momento no ves otra cosa. Como no somos futuros, que no vamos más allá, pero la pinta que tiene esto ahora, o sea, tú dices quién es el favorito.
Sí, pero
todo,
Corro, además
es el Barcelona.
Exacto, además, perdóname, pero la vemos nosotros, que podemos saber más o menos, pero es que la ven los que saben de fútbol. Hoy estaba el enorme, el inmenso, el grandioso, por cierto, uno de los grandes de verdad, Luisito Suárez, en el Camp Nou, y el tío se ve que, bueno, se ve, no, el tío, bueno, ha acabado el partido, ha dicho,
nunca visto.
Exacto, es que se te cae la baba, dice, porque además, dice, estos tíos es que se lo pasan en grande.
Oye, os despido con rapidez, que tengo que despedir ahí en el Estadio Gran Canaria, que se marcha el Depor rápidamente. Un abrazo, Miguel, otro Emilio.
Bueno,
hasta luego, amigo.
Hasta luego. Aguántame, Manolo, que te voy a preguntar alguna cosa más. Juanfran Cruz, en Gran Canaria, en el Estadio Gran Canaria. Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches con nosotros. Cani, buenas noches.
Buenas noches.
¿Una victoria que los hace soñar con Europa o no?
No, nos hace soñar con salvarnos lo antes posible y después, si eso ocurre pronto, mirar más arriba.
Corrochano, sintonía de la cadena COPE, Cani.
Hola, Cani. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Estamos discutiendo aquí sobre el gol.
En propia puerta.
En
no
propia
discutáis.
Puerta. Pues mira, me alegra que lo digas porque es que esto, si no, Pedro le da un...
No discutáis. Lo iba... estaba para meterlo, pero él se ha adelantado.
Pero cuenta la intención, Cani, también.
Bueno, si no llego a estar ahí, no
claro,
hubiera...
Claro,
pero,
bueno,
pero
claro.
Siendo justos, no le ha tocado.
Oye, qué bien, ¿no? Qué bien nos van las cosas ahí arriba.
Sí, claro. Hemos empezado muy bien. Tenemos 21 puntos y, bueno, esto era a principio de temporada lo que hubiéramos deseado todos. Lo que pasa que, bueno, tenemos ejemplos que si te duermes, esto no es lo definitivo. Entonces hay que seguir.
¿Cuál es el mensaje de Víctor? ¿Qué dice? Un entrenador muy joven que el año pasado cogió el equipo, pero este ya con la temporada por delante. ¿Qué idea tiene? ¿Qué es lo que dice?
Pero te refieres de la
temporada,
de fútbol,
sí, de su idea de fútbol.
Bueno, pues que hay que ir a por el rival, que hay que correr, luchar, jugar, bueno, un poquito como todo.
Oye, Cani, que se ha lesionado Thiago en el Atleti, que tú fuiste tronco suyo el año pasado, que estamos hablando de la importancia de Thiago.
Sí, la verdad que sí, es una pena para ellos porque es una pasada de jugador. Además es de los jugadores que, teniéndolo de compañero, lo valoras más que antes de tenerlo. No te das tanta cuenta de lo bueno que es hasta que no lo tienes cerca. A mí me pasó.
Sí.
Y bueno, es una pena porque, bueno, se pierde toda temporada y nada, un abrazo para él.
Cani, que felicidades por la temporada. ¿Eres feliz allí en La Coruña?
Sí, mucho.
¿Sí? ¿Lo pasas bien? Gran ciudad, ¿eh?
Sí, gran ciudad. Un poquito de poco sol, pero lo demás, todo de 10.
Bueno, no puede tener todo, pero es una ciudad extraordinaria.
No, muy bien. Todo lo que me habían dicho se cumple.
Un abrazo, Cani. Buen viaje, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Ganó el Deportivo allí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué han dicho los entrenadores? ¿Qué ha dicho Quique Setién y Víctor Sánchez, Juan Fran?
Pues Quique Setién, sobre todo, que le faltó el equipo profundidad, llegada y creerse que podía sacar algo positivo en la jornada de hoy. Y Víctor, que es una victoria, pero para seguir sumando. El objetivo del Deport, según el propio míster del cuadro coruñés, es mantener la categoría.
Un abrazo, Juanfran.
Igualmente, hasta luego.
Ganó el Deportivo de La Coruña 0-2 a la Unión Deportiva Las Palmas. Iba a cerrar con Manolo Oliveros. ¿Quieres decir alguna cosa más? Pero ganando el partido de Copa, ¿no? Contra el villanovense.
Sí, y decía que van a entrenar el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana y no, poco más. Simplemente destacar hoy la gran actuación de Dani Alves. Tremendo.
Sí, dos asistencias, ¿no?
Como hace muchísimo tiempo. Sí, los dos primeros goles han sido unas subidas de él y un centro para que marcaran Luis Suárez y Neymar. Lo ha hecho francamente bien. Ha sido retirado en la segunda parte para ser aplaudido y sustituido por Adriano. Y al hilo de lo que comentabais anteriormente, parece difícil que se tuerzan las cosas para el FC Barcelona, aunque estemos todavía a finales de noviembre, porque además han ganado con solvencia en esta primera vuelta en el Calderón y en el Bernabéu. De manera que en condiciones normales da la impresión de que pueden mantener la diferencia en la segunda vuelta.
Gracias, Manolo. Un abrazo esta mañana.
Un abrazo.
Victoria del Barcelona 4-0 frente a la Real Sociedad. Viajamos a Vigo, en Balaídos. Ha ganado allí el Celta 2-1 con un gol a última hora de Nolito en un rechace después de que despejara el portero. Y está Santi Peón con uno de los jugadores del Celta. Hola, Santi.
Y sufriendo. Hola, Corro. ¿Qué tal? Saludo. Muy buenas noches. Estamos con uno de los protagonistas hoy en el Celta porque ha estado 4 semanas debido al parón, es decir, 3 jornadas alejado de los rectángulos de juego. Recuerdo que fue expulsado hace ya varias fechas frente al Real Madrid. Después su sanción se vio aumentada de 1 partido a 3 por dirigirse al árbitro en términos de menosprecio. Hoy atiende a la segunda parte de tiempo de juego Gustavo Cabral. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, Gustavo, uy, la victoria, lo que ha costado conseguirla esta noche hoy frente a un rival como el Sporting.
Sí, sí, ha costado mucho. La verdad que en el primer tiempo hemos podido hacer un poco nuestro juego, no del todo porque no estábamos finos. Y en el segundo tiempo nos hemos encontrado de que no podíamos tener la pelota, donde el Sporting apretaba mucho, donde no tenía nuestro campo, pero creo que el desgaste físico fue muy importante para nosotros. Y el equipo, cuando no le tocó tener la pelota, lo ha defendido muy bien. Como dije recién a uno de tus colegas, no me acuerdo de una tapada que lo haya complicado a Sergio. Entonces eso habla de que el equipo ha trabajado muy bien defensivamente.
Corro, te escucha ya Gustavo Daniel Cabral.
Hola, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por la victoria.
Muchas gracias.
Felicidades por la vuelta. ¿Qué mal lo has pasado, estos 4 partidos que no podías jugar, que lo has pasado mal?
Sí, sí, sin duda. La verdad que estar ahí en la grada y ver a los compañeros... Bueno, nos ha tocado desgracia porque hemos perdido también contra el Valencia, hemos perdido el derbi, entonces verlo de afuera te da un poco de impotencia. No,
¿cuántas
no
veces
estar.
Te has arrepentido? Has dicho, casi en la mar, ¿para qué diría yo nada?
Sí, sí, siempre uno en frío lo piensa, ¿no? Y dice, ¿para qué lo digo? No lo voy a decir nunca más.
Pero, cuando, pero luego vuelves a caer, ¿eh? Oh,
pero cuando estás adentro del campo de juego, sí. No hay que tomarlo como excusa tampoco, que está con una con la pulsación a mil.
Sí.
Pero bueno, hay que aprender un poco también y ya uno tiene años de carrera y saber que eso no se tiene que volver a repetir. Y ojalá que no se vuelva a repetir, así que esperemos trabajar en eso.
¿Hay alguna fórmula para hacerlo, contar hasta mil o qué, o darse la vuelta, o has pensado alguna cosa para decir, no me pasa más?
Sí, dame la vuelta.
Darte la vuelta, ¿no?
Dame la vuelta, porque algo me va a salir. A mí soy sangre caliente y algo me va a salir. Entonces prefiero ahora tratar de darme vuelta, decirlo al aire, no dirigirme al árbitro. Entonces voy a tratar de que no me echen de esa forma, me parece.
¿Te parece mucho castigo, pensándolo bien? Ya lo has cumplido, pero ¿te parece mucho por esas cosas? No digo que no sea justo o injusto, sino que te parece mucho, muchos partidos.
Sí, bueno, pero como lo sancionaron, al fin y al cabo no estaba mal, ¿no? Porque fue doble amarilla, esa sí. Era una fecha.
Sí.
Y después el insulto, ¿no? Entonces,
no, sí, está, lo que venía en el código así era.
Claro, entonces sí. Yo pensé que me iban a dar un poco más.
¿Sí?
Sí, yo pensé que me iban a dar un poco más. Y al fin y al cabo me dieron tres, ¿no? Pero bueno, la sanción es esa y la tenía que acatar. El error fue mío y lo tenía que asumir. Así que, nada, he trabajado los días que no me tocaba jugar, fines de semana, y por suerte hoy pude ayudar al equipo, que eso es lo importante.
Oye, con el trasero, ¿eh? Con el trasero, habéis ganado de Nolito, ¿no?
Sí, sí, la verdad. Con un gol de Nolito que la...
¿En el pie o en el
sí,
trasero?
Pie izquierdo.
En el pie izquierdo.
Primero lo que marcó con la pierna izquierda de esta liga, después de siete con la derecha.
Sí, la verdad que es el esfuerzo de Nolito, ¿no? Fue a pelear una pelota donde no era fácil ganarla y el árbitro, bueno, el portero pateó y a él le rebotó y entró, ¿no? Tuvimos la suerte esa, pero después también tuvimos la de Nolito que pega en el larguero,
sí.
Que fue una jugada increíble, la verdad que si hubiese entrado no hubiese dado más tranquilidad, pero bueno, el partido se dio así y estamos contentos de que ganamos.
Estaba muy mosca Nolito, que le hemos oído ahí ir jurando un poco en hebreo con la gente o algo, ¿había mucha presión hoy o qué?
No, los nervios, ¿no? Porque veníamos de perder dos partidos seguidos, de perder un derbi, que siempre los derbis son importantes y te deja un poco tocado. Entonces, el equipo hoy tenía que ganar. Y no se dio como nosotros creemos, como jugamos, con otra filosofía, con tomar la iniciativa en los partidos. Pero bueno, el equipo, lo que nos faltaba defensivamente, lo hemos conseguido hoy. Y eso fue lo importante.
Muy bien, Cabral, que felicidades en la victoria y por supuesto por volver a jugar al fútbol, que es lo tuyo. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Gustavo Cabral, el central del conjunto vigués. ¿Qué han dicho los entrenadores? ¿Qué ha dicho Berizzo, por ejemplo?
Bueno, pues lo que ha dicho Eduardo Berizzo es que el equipo para él tuvo el partido controlado durante gran parte del partido hasta que se produce ese error de Sergio, entre Sergio Álvarez y Carles Planas, que da precisamente lugar al empate por parte de Carlos Castro, pero que a pesar de todo el equipo ha sabido trabajar, ha sabido mantener la calma en momentos difíciles del partido y que ha sido capaz, gracias a ese tanto con mucha fortuna por parte de Nolito, de llevarse los tres puntos. Le hemos preguntado, por cierto, a Berizzo si los dos cambios de hoy, es decir, la salida del once de Daniel Vaz y de Iago Aspas, tenía algo que ver con el partido de ambos en el derbi gallego del pasado sábado. Ha dicho que no, que lo hace simplemente para rotar a sus futbolistas y que va a seguir haciendo cambios en las próximas semanas.
¿Y Abelardo?
Abelardo ha dicho que para él han sido superiores durante muchos minutos, que prácticamente el Celta hoy, un equipo muy habituado a disparar, a generar ocasiones de peligro, no ha sido capaz de generar esas oportunidades ante la portería del Pichu Cuellar y que para él la derrota es totalmente inmerecida. Lo que les queda es seguir trabajando. Por cierto, le han preguntado si el partido frente a la Unión Deportiva del próximo fin de semana es una final y ha dicho el bueno del Pito Abelardo que en absoluto, que el equipo está fuera de puestos de descenso, que tienen que seguir trabajando y que al final los resultados acabarán dándole la razón al Pitu y a sus futbolistas.
¿Alguna información que quieras dar sobre la ausencia de aficionados del Sporting, que ha sido uno de los temas de conversación de la semana?
¿Sabes lo bueno de todo esto después del lío que han montado entre clubes? Porque al final han sido los dos clubes los que han montado todo este lío, Corro con sus comunicados y demás, que al final han venido en torno a 1,000 aficionados del Sporting, han estado en la grada con sus bufandas, sus banderas y no ha habido ni un solo problema entre aficionados del Celta y el Sporting. Eso es sin duda lo más destacado, una de las cosas más destacadas que nos deja la noche aquí en Balaídos.
Como debe ser. ¿Quién ha estado en la técnica en Balaídos?
El gran Juan Carlos Figueiral.
Pues un saludo para él, para Eduardo y para Santi Peón, que controla este partido para el tiempo de juego. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta mañana.
Ganó el Celta 2-1 al Sporting.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.